Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. ¿Cómo están? Muy buen jueves a todos, preparando ya el inicio de la semana 10. Hoy, bueno, esta semana más bien, salió mucho mi lado geek. No sé si ya tuvieron oportunidad de leer el artículo de Tendencias Fantasy y el artículo del Stardom Sitem. En una y otra hay referencias de Star Wars, específicamente de Mandalorian. Y en el Stardom Sitem hice una referencia a Back to the Future, solo en la introducción. La verdad es que me estaba quebrando la cabeza y dije, no me importa que a lo mejor me vaya yo a exponer mi ruquez poniendo referencias de Back to the Future. Pero dije, no me importa, es una de mis películas favoritas. Y estuvo chido, la neta. Es una cosa mínima, pero espero lo hayan disfrutado quienes lo pudieron leer. Y además también es jueves previo al viernes de The Mandalorian. Estoy emocionado y ansioso por ver ya el tercer capítulo de la segunda temporada. No voy a decir absolutamente nada, así que estén tranquilos, no hay spoilers, porque odio los spoilers. Entonces, en ese sentido, no me gustaría arruinarles la experiencia, porque sé que además que en México el Disney Plus llegará hasta el 17 de noviembre, que ya es la próxima semana. Estamos a nada ya del lanzamiento, incluso domingo, puede ser. No sé, ya saben que yo no sé de días. Mi calendario es, toca Stardom Sitem, toca tendencias, toca rankings, toca waivers. Y con eso sé, bueno, y los juegos de NFL, ¿no? Y con eso sé en qué día vivo. Pero bueno, vean el de Mandalorian en cuanto puedan. Échense la primera temporada. Pónganse al corriente para poder ver de alguna manera todos juntos cada capítulo, cada viernes. Vale la pena. Es una joya de Star Wars. Una cosa muy bien hecha, muy pensada, que la puede disfrutar quien no es fan de Star Wars. La va a disfrutar muchísimo más quien es un geek de Star Wars como yo, con lleno de easter eggs, de menciones, de situaciones, de cosas de universo de Star Wars, de verdad. Y olvídense de The Child, que ese sí no es spoiler, ya todo el mundo sabe quién es The Child. Pero Dave Filoni y Favreau han hecho maravillosamente su trabajo, sinceramente. Para todos aquellos que andaban criticando la nueva trilogía, episodios 7, 8 y 9, con The Mandalorian, le callan la boca a todo el mundo. Pero bueno, vamos al Fantasy Football ahora sí. Recuerden que es episodio de previa, lesionados, rankings y obviamente los datos a saber. En cuanto a lesionados de quarterback, muy poco de qué preocuparse. Drew Brees por ahí pudiera parecer cuestionable, pero no tengo inconveniente en colocarlo a jugar porque va a jugar Drew Brees. Y la verdad es que ha estado jugando relativamente bien. En fantasy, ¿eh? En fantasy. Gardner Minshew está fuera, así que Lawton nuevamente será el quarterback titular de los Jaguars. En cuanto a corredores, aquí sí el panorama está mucho, pero muchísimo más complicado. Los que ya están descartados, Christian McCaffrey, lo siento, solo nos duró el gusto una semana más. Parece ser que solo va a perder la semana 10 y pudiera volver a la 11, pero habrá que esperar. Raheem Mostert también fuera, Tevin Coleman y Carlos Hyde descartados. Entre los cuestionables, solo hay uno que realmente me preocupa y es Justin Jackson. Y él, el running back de los Chargers, no creo que vaya a jugar. En cuanto a los cuestionables que hay que estar monitoreando especialmente en el reporte el viernes, son David Montgomery y David Johnson, ambos con una conmoción, así que tendrán que salir del protocolo para poder jugar. Kenyan Drake, Chris Carson, Nick Chubb y listo. Que yo creo que Nick Chubb tiene una gran posibilidad de jugar. En cuanto a los cuestionables que no creo tengan mayor problema en jugar a menos que suceda alguna recaída en su lesión, son el propio Nick Chubb, Miles Sanders, Joe Mixon, Antonio Gibson, Darrell Henderson, Damian Harris, Mark Ingram, probablemente, hay que estar al pendientes, Devonta Freeman y Matt Breida. En cuanto a los receptores, hay dos jugadores que pueden aparecer como cuestionables y no creo que vayan a jugar, y son Kenny Golladay y Deebo Samuel. En cuanto a jugadores que están cuestionables y que hay que monitorear, solamente el de los Broncos, Jerry Jeudy. Fue agregado el día de ayer incluso al reporte de lesionados cuando no había lesión en el juego del domingo, así que eso sí puede preocupar ligeramente. En cuanto a jugadores que están cuestionables pero creo que van a jugar, Michael Thomas, Cooper Kupp, Chris Godwin, Juju Smith-Schuster, Laviska Shenault, Alshon Jeffrey y Tim Patrick. Si tienen alguno de estos últimos mencionados, no se preocupen. Descansen. Relájense. En cuanto a tight ends, Noah Fant, cuestionable, pero yo espero que juegue. Y Jack Doyle, él sí ya ha sido descartado. Vámonos a los rankings, comenzando con la posición de quarterback. En el número 1 tengo a Kyler Murray. A lo mejor le sorprende, pero bueno, no tenemos a Pat Mahomes esta semana. Promedia 29.3 puntos fantasy por juego. De terminar así, será el mejor promedio en la historia, superando los 27.7 puntos fantasy por juego de Lamar Jackson del año pasado. En el lugar 2 tengo a Josh Allen, quien promedia 24 puntos fantasy por juego, y él se colocaría como el quarterback 15 de todos los tiempos en puntos fantasy por juego. Imagínense lo que está haciendo esta temporada Josh Allen, con sus altibajos, lo que quieran y gusten, pero ahí está. En el puesto 3 tengo a Aaron Rodgers, en el 4 a Russell Wilson, y para cerrar el top 5 a Deshaun Watson. Para complementar el top 12, Justin Herbert, quien promedia 306.6 yardas por juego, el mejor promedio para un novato en la historia de la NFL, muy superior a lo que hizo Andrew Luck. De la semana 2 a la 9, promedia 24.3 puntos fantasy por juego, solo superado por Kyler Murray, Russell Wilson y Pat Mahomes. Si alguien está pensando en sentar a Justin Herbert, perdón, pero es un error. En el puesto 7 tengo a Carson Wentz, en el 8 tengo a Lamar Jackson. Tengo mis dudas con Lamar Jackson. Y ahorita al final van a ver en los datos a saber, me parece que deberá estar una mención a Lamar Jackson. Sí tengo un dato ahí de Lamar Jackson que es brutal, pero hay que decirlo, esa es la realidad, no está teniendo una buena temporada. En el 9 a Tom Brady, Drew Brees, Jared Goff, Ben Roethlisberger. Ese es el top 12 de esta semana. Un poco más abajo, entre opciones que pudieran ser interesantes como streaming o como opciones desesperadas, Ryan Tannehill enfrentando a Indianapolis el día de hoy, Baker Mayfield contra Houston, Tua Tagovailoa contra los Chargers, Derek Carr contra Denver, y si me apuran, Joe Burrow enfrentando a Pittsburgh. Joe Burrow va a tener que lanzar, punto. Eso es un hecho. No por nada es uno de los quarterbacks con más intentos de pase en la NFL. Y va a pasar. Sí, el enfrentamiento es complicado, sí, pero va a tener que pasar. No hay de otra. En cuanto a opciones que creo que es mejor ni siquiera voltear a ver, Daniel Jones, Cam Newton, Drew Lock pudiera ser interesante contra Las Vegas. Y de ahí en más, creo que no hay otro quarterback utilizable esta semana, a menos que sean ligas de dos quarterbacks. En cuanto a la posición de running backs, tengo en la posición número 1, ¿quién más? Dalvin Cook, obviamente, enfrentando a Chicago. Así se enfrenta a los Ravens del 2000, Dalvin Cook puede fácilmente terminar con 80 yardas y 2 touchdowns. Y a mí no me extrañaría que frente a los Bears de este año pueda ser uno de los primeros running backs, si no es que el primero, en sobrepasar las 100 yardas. En el lugar 2 tengo a Aaron Jones, en el 3 a Alvin Kamara, en el 4 James Robinson, en el 5 Derrick Henry, en el 6 Josh Jacobs, en el 6 Josh Jacobs, 7 Nick Chubb, 8 Miles Sanders, 9 Chase Edmonds, si es que no juega Kenyan Drake. En el primer juego sin Drake, Edmonds jugó en el 96% de snaps y tuvo el 93% de toques. Yo sé que la producción no estuvo ahí, pero con ese volumen, y si Drake vuelve a estar inactivo, cuidado con Chase Edmonds. En el puesto 10 tengo a James Conner, en el 11 a Mike Davis, en el 12 a Antonio Gibson, en el 13 a Chris Carson, asumiendo que juega, en el 14 a Kareem Hunt, en el 15 a David Montgomery, en el 16 a Leonard Fournette, en el 17 a DeAndre Swift. Y aquí me voy a detener porque me gusta mucho el potencial de Swift, tanto esta semana como para lo que resta la temporada. Desde que tuvieron semana de descanso los Lions, Swift es el líder de ese ataque terrestre con el 48% de snaps y ha tenido 42 acarreos, mientras que Peterson 39. No hay manera ya que los Lions no pongan a DeAndre Swift como su corredor principal. Sí, compartiendo acarreos con Peterson, pero al final de cuentas, teniendo una mayor carga de trabajo. En el puesto 18 a Henderson, y le siguen David Moss, luego viene Zach Moss. Sus snaps en las últimas 4 semanas han ido en aumento considerablemente. 25%, 47%, 53% y 56%. En el puesto 21 tengo a Jerick McKinnon. En el primer juego sin Mostert, Wilson y Coleman, tuvo el 74% de snaps y el 73% de las oportunidades de los running backs de San Francisco. Perdón, Jamichael Hasty. Digo, no vayan a empezar a reclamarme, ¿verdad? Por Jamichael Hasty, espero. Y si sí, vengan los reclamos, bien merecidos. En el puesto 22 tengo a Melvin Gordon. De los 48 running backs con al menos 50 acarreos, Gordon es el running back 44 en porcentaje de acarreos considerados como exitosos, o en lo que en Estados Unidos la métrica se conoce, success rate. Lindsey es el running back 30. La semana pasada Lindsey tuvo el 53% de los toques y Gordon el 47%. Cuidado con Melvin Gordon. En el puesto 23 tengo a Giovanni Bernard, asumiendo que no juega Joe Mixon. En el puesto 24 tengo a Jonathan Taylor. El porcentaje de snaps en los últimos 3 juegos ha disminuido drásticamente. 59%, 34%, 31%. Después de su fumble la semana pasada, tuvo 2 toques. Wilkins ha tenido 31 acarreos por 17 de Taylor en las últimas 2 semanas. Después le sigue J.K. Dobbins, quien es el running back 2 en tacleadas falladas forzadas, el segundo mejor running back en esta métrica. Gus Edwards es el 50 y Mark Ingram el 58. Que alguien me diga qué están haciendo los Ravens y no darle la prioridad a Dobbins como su running back principal. Es mucho más talentoso, es mucho más efectivo. Es cuestión de que Harbaugh se anime a hacerlo. A esta ofensiva necesita cambiar algo de inmediato. Y este puede ser un principal cambio que le ayude muchísimo a Lamar Jackson. Imagínense a Lamar Jackson con J.K. Dobbins teniendo pues la atención de las defensas. Lo que puede correr J.K. Dobbins con ese talento, con ese atleticismo, le quitaría muchísima presión a Lamar. Pero bueno, cada quien sus equipos. Yo no soy el coach de los Ravens. Yo solo soy un analista de fantasy football y digo lo que veo y lo que pienso, ¿no? Pero para mí Dobbins debería ser el corredor principal. Después de Dobbins tengo a... Con Dobbins cierro... Bueno, más bien con Dobbins abrí el grupo de running back 3. Y ahí está también Philip Lindsay, J.D. McKissick, Ronald Jones, quien promedia solo 9 puntos fantasy por juego en los juegos en los que Fournette ha estado activo. Y le siguen Devin Singletary, Kalen Ballage, Damian Harris, Jamal Williams, Joe Mixon, Gus Edwards, Jordan Wilkins y Duke Johnson. En el grupo de running back 4 tengo a Nyheim Hines, Malcolm Brown, Wayne Gallman, James White, Devonta Freeman, Rex Burkhead, Salvon Ahmed. Cuidado con los rankings de running back, tengo que hacer la aclaración, porque con tantos lesionados como ya ustedes lo escucharon en un principio, va a haber muchísimas modificaciones en los rankings de aquí al sábado, o incluso hasta el domingo. Por eso la recomendación es, siempre pongan su alineación final el sábado por la noche, pero también revisen el domingo en la mañana. Esa es mi recomendación, especialmente esta semana, con tantos problemas de cuestionables en la posición de running back. En cuanto a los wide receivers, no les voy a poner a adivinar quién es el número uno porque es obvio. Al igual que es obvio en los running backs que es Dalvin Cook, con los wide receivers no puede ser otro más que Devante Adams. En el puesto 2 tengo a DeAndre Hopkins, en el 3 Stephon Diggs, en el 4 DK Metcalf y Keenan Allen cierra el top 5. Como el wide receiver 6 tengo a Terry McLaurin, quien junto con Keenan Allen precisamente son los únicos dos wide receivers que han tenido al menos el 20% de todos los targets de sus equipos cada semana de la temporada. Con ese volumen, top 12 los dos, fácilmente. En el lugar 7 tengo a Lockett, en el 8 a Allen Robinson. Ha tenido 27 targets de más de 15 yardas, empatado con Tyreek Hill como los segundos con más targets de más de 15 yardas. En el puesto 9 a Michael Thomas. En el puesto 10 tengo a Will Fuller. En el 11 a AJ Brown. En el 12 a Robert Woods. Y para abrir el grupo de wide receivers 2, tengo a Cooper Kupp, a Adam Thielen, a DJ Chark. Qué impresionante utilización con Lawton, ¿no? 12 targets y el 53% de las air yards de Jaguars fueron para DJ Chark. DJ Chark. Me preocupa, lo único que me preocupa con DJ Chark es si llega a jugar el corner Jaire Alexander de los Packers. Si sé que está activo, voy a bajar un poco a DJ Chark. Porque Jaire Alexander normalmente va contra el mejor wide receiver que tiene el equipo rival. Y ese es claramente DJ Chark. En el puesto 16 tengo a Brandon Cooks, quien ha tenido al menos 9 targets en cada uno de los 4 juegos desde que el infame Bill O'Brien fue despedido. En el 17 tengo a Chase Claypool. En el 18 a Robbie Anderson, quien ha superado en targets a DJ Moore 56 a 37 en las últimas 6 semanas. En el puesto 19 a Travis Fulham y le siguen Chris Godwin, Jerry Jeudy, Justin Jefferson, Jarvis Landry y Mike Evans. Para abrir el rango de wide receivers 3, comienzo con Juju Smith-Schuster, después Tyler Boyd, T. Higgins, Diontae Johnson, DJ Moore, Sterling Shepard, Devante Parker, Mike Williams, Christian Kirk, Darius Slayton, Curtis Samuel. Y si creyeron que se me estaba olvidando el nombre de Marquise Brown, no, esto no es un error, es mi wide receiver 36. Solo el 45% de los targets de más de 15 yardas se han considerado atrapables, el cuarto porcentaje más bajo de entre 30 wide receivers que califican para esta métrica. El brazo profundo o el pase profundo de Lamar Jackson no está funcionando esta temporada. Como opciones que pueden ser utilizables en el flex, wide receivers 4, tengo a Antonio Brown, a Brandon Ayuk, a Jalen Reagor, quien el matchup me parece fantástico para que pueda ser sorpresa de la semana. En el puesto 40 tengo a Marvin Jones, en el 41 a Rashard Higgins, 42 Jacoby Meyers, 43 Corey Davis, 44 Tim Patrick, a quien pudiera subir un poco en caso de que Jerry Jeudy no juegue. Cole Beasley, Randall Cobb y John Brown. Punto. No hay más. En la posición de tight ends, aquí me voy rapidito con el listado, porque esta semana en los datos a saber me enfoqué, 4 de los datos que quería poner para los tight ends están en los datos. Entonces, como para qué repetir, no tiene caso. Entonces, si quieren saber algunos datos sobre el tight ends top 12, quédense al final y ahí los van a escuchar. El listado comienza con Darren Waller. Es el número uno esta semana. Ante la ausencia de Travis Kelce, es Darren Waller y 60 tight ends más. Esa es la volatilidad en la posición. A eso nos estamos enfrentando esta temporada. Ha sido un dolor de cabeza. Y no es la primera vez. Para quienes son nuevos en fantasy, híjole, van a decir, oye, esa posición de tight end como que no se sabe qué hacer nunca, ¿no? Porque ha sido difícil de predecir. Pero bueno, en el puesto 2 tengo a TJ Hockenson. Ya con el número 2, cuando ves a TJ Hockenson, el número 2 dices, aquí hay algo mal. Y en el 3, Noah Fant. En el 4, Dallas Goedert. Y en el 5, Rob Gronkowski. ¿En qué momento Rob Gronkowski se convirtió en una opción a soltar a ser una opción top 5? La falta de opciones y las lesiones, obviamente. Para completar el top 12, tengo a Hunter Henry, Evan Engram, Mark Andrews, Austin Hooper, Eric Ebron, Jared Cook y Robert Tonyan. Como opciones utilizables fuera de este top 12, pudiera considerar a Jonnu Smith, Mike Gesicki, Jimmy Graham, Trey Burton y probablemente Jordan Reed. Pero ya ese es con calzador. Sinceramente no me gusta como opción. Pero bueno, a veces, como decimos en redes, es lo que hay. No, a veces me mandan pregunta, Mau, entre X, Y o Z, ¿a quién? ¿Es lo que hay? Pues sí, es lo que hay. Ni modo. Y con eso tenemos que trabajar y con eso tenemos que competir. Ni hablar. En cuanto a defensas, Baltimore, Steelers, Philadelphia, Saints, Buccaneers, Washington, Green Bay, Titans, Bears, Vikings, Chargers y Dolphins son las mejores 12 opciones en mis rankings. Y después vienen los Colts, Giants, Raiders, Broncos y si alguien se anima, pero prende una veladora, los Seattle Seahawks contra los Rams. Imagínense. ¿Qué temporada histórica nos está dando la defensa de Seattle? Para mal, obviamente, pero histórica. En cuanto a los kickers, mi top 12 es Justin Tucker, Will Lutz, Mason Crosby, Zane González, Ryan Suckup, Jason Sanders, quien estaba altísimamente disponible en casi todas las plataformas y es el kicker 2 en lo que va de la temporada. Después le siguen Tyler Bass, Rodrigo Blankenship, Matt Prater, Daniel Carlson, Brandon McManus y Chris Boswell. Si ninguno de estos está disponible en su liga, entonces volteen a ver a Jake Elliott de Filadelfia, a Graham Gano de los Giants o incluso a Kaimi Fairbairn de Houston. En cuanto a los datos a saber, vamos con ellos. Ya saben, ya no sé si son 10 o son 12, ya no sé ni cuántos son, ya no los cuento. Mejor. Comenzamos. Kyler Murray, Russell Wilson y Patrick Mahomes están en ritmo de romper el récord de más puntos fantasy por un quarterback en una sola temporada, que es de Mahomes en el 2018 con 416.08. Murray lleva ritmo para generar 476 puntos fantasy y quedaría corto por 14.10 puntos para romper el récord de todos los tiempos de más puntos fantasy en una sola temporada, establecido por la Danian Tomlinson, y aquí todos nos ponemos de pie con 481 puntos. Digan lo que digan, Marshall Faulk, el que quieran, la Danian Tomlinson es el mejor jugador de fantasy en la historia de este deporte, por arriba de Jerry Rice. Bueno, Kyler Murray está teniendo una temporada histórica, impresionante. Lamar Jackson ha terminado fuera del top 16 de quarterbacks en 4 de sus últimos 6 juegos. Sí, aquí es donde comienzan los dolores de cabeza. Es el quarterback 25 en intentos de pase, el quarterback 26 en yardas aéreas y el quarterback 22 en yardas por intento de pase. Desalentador. como también desalentador el panorama para Ezekiel Elliott. En los últimos 4 juegos ha jugado solamente en el 68% de snaps y solo ha tenido el 63% de los toques. En 2019 jugó en el 83.4% de snaps y tuvo el 74.70% de los toques. Es el running back 44 en yardas por toque con 4.4 y solo ha tenido un acarreo de más de 15 yardas en lo que va de la temporada. En cambio, Dalvin Cook, y aquí también nos ponemos de pie, es el running back 1 en yardas, el running back 1 en touchdowns, el running back 1 en puntos fantasy por juego, el running back 3 en yardas por toque, el mejor en acarreos de más de 15 yardas, el mejor en tacleadas evadidas, el mejor en yardas creadas. ¿Alguien dijo MVP? Me parece que Dalvin Cook tiene que comenzar a estar en la conversación, no solo para MVP de Fantasy, sino para MVP de la NFL junto con Pat Mahomes y junto con Russell Wilson. Lo que está haciendo Dalvin Cook es impresionante. DK Metcalf ha generado al menos 100 yardas o ha anotado un touchdown en 7 de 8 juegos esta temporada. El wide receiver Diontae Johnson ha tenido al menos 10 targets en 4 de sus 5 juegos completos esta temporada. El wide receiver Jerry Jeudy es el wide receiver 8 en puntos fantasy en las últimas 2 semanas. Además es, junto con Devante Adams, Tyreek Hill, DK Metcalf y Jacoby Meyers, el wide receiver que más targets ha tenido en esas semanas. La distribución de rutas recorridas y targets de los wide receivers de Buccaneers en el primer juego con Antonio Brown fue de la siguiente manera. Chris Godwin, 43 rutas, 6 targets. Mike Evans, 40 rutas, 6 targets. Antonio Brown, 36 rutas, 5 targets. En las últimas 3 semanas, Keenan Allen es el segundo wide receiver con más targets y también es el tercer wide receiver en puntos fantasy totales, solo superado por Tyreek Hill y Devante Adams. Hablando de Devante Adams, te está teniendo temporada histórica. Si quitamos el juego en el que se lesionó, está promediando 32.4 puntos fantasy por juego. Tiene ritmo de romper el récord histórico de Jerry Rice, de 26.2 puntos por juego establecido en 1987. Otro que lleva temporada histórica es Travis Kelce. La diferencia entre Kelce y el segundo mejor tight end de este año, que es Darren Waller, es de 4.9 puntos fantasy por juego y de 57.5 totales. Si lo comparamos con wide receivers, sería el segundo receptor con más puntos, solo debajo de Tyreek Hill. El tight end TJ Hockenson es el tight end 4 en puntos fantasy por juego, el tight end 2 en targets en zona roja, y además está entre los 10 mejores en métricas de producción como recepciones, yardas, air yards, yardas después de la recepción y touchdowns. Hayden Hurst, tarde, pero sí fue el tight end que creíamos al inicio de la temporada. En los últimos 4 juegos es el cuarto mejor en puntos fantasy por juego. Quien no ha sido lo que esperábamos es el tight end Mark Andrews. De las semanas 5 a 9 es el tight end 20 en puntos fantasy por juego, superado por tight ends como Logan Thomas, Irv Smith, Gerald Everett, entre otros. Si esta semana quieren sentar a Mark Andrews, no les diría absolutamente nada en contra. Y bueno, con esto cerramos la previa de la semana 10. Espero que haya sido de mucha utilidad. Vayan a leer el artículo de tendencias, vayan a ver el video del Startem System, el artículo, consuman el contenido que se está generando para ustedes. Yo lo agradezco infinitamente. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.